Las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, tenemos todo el domingo por delante. Bienvenido, si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, que hemos comenzado a las 6, en este 16... de octubre, que viene con un calco de los últimos días, incluso con algo más de calor. Todavía la mitad sur llegará, o prácticamente toda la mitad sur, si va a llegar o se va a acercar a los 30 de máxima, y en el norte también, muy cercanos con 29 en San Sebastián, Logroño o Lérida. Ya sabes que el gobierno tiene la obligación de enviar a Bruselas el plan presupuestario, y lo ha hecho bajo la bocina. Lo ha presentado el último día de plazo. Y contempla una novedad. Además de contar a la Comisión Europea los números, las macrocifras que se van a tramitar en nuestro Congreso de los Diputados, ha presentado un plan B. Un escenario distinto al incluido en las cuentas oficiales, por si vienen incluso peor dadas. ¿Y qué dice el gobierno en este escenario 2? Que puede que las cifras tributarias que incluyen los presupuestos no se ajusten del todo a la realidad. Es decir, que si la inflación sigue en niveles récord, el Estado va a continuar engordando su hucha particular vía impuestos. Y pone números. Prevé una recaudación adicional por encima de los 20.000 millones de euros, lo que le va a permitir aumentar aún más el gasto. El gasto social, te van a contar. Que en realidad es el cheque al que se agarra Sánchez en un año electoral crucial, con municipales y autonómicas en mayo, con generales a finales de 2023... y con una larga, larguísima campaña que vamos a pagar entre todos. Recauda más porque tú vas a pagar más. Y lo notas en cuanto te sacas la cartera. Ahí ya te estás hablando. Los ejemplos son múltiples y variados. Por ejemplo, si vas a llenar el depósito de tu coche y es de diésel, hoy vas a pagar en torno a los 2 euros el litro. Son 20 céntimos más que a principios de mes. Pues el gobierno se lleva la mitad en impuestos. Cuanto más pagas tú, más recauda él. Y así con todo. Esto para cuando te cuente lo del gasto social, que no llega a todos. Y la prueba está en la rebaja fiscal, que excluye a los que ganan más de 21.000 euros al año. Esos no les beneficia. En cambio, la vicepresidenta Yolanda Díaz presume de ello.
No hemos elegido la cifra por casualidad. La hemos elegido porque hasta 21.000 euros hay 12 millones de personas trabajadoras ahí incorporadas. Por tanto, sí, le vamos a bajar los impuestos a 12 millones de personas en nuestro país.
Yolanda Díaz sabe que no es verdad, porque en esa cifra de 12 millones de personas trabajadoras a las que dice les va a bajar el sueldo, eso que repite vehementemente la vicepresidenta, en esos 12 millones incluye a los que están exentos de tributar y que, por tanto, no les afecta la rebaja. Y se olvida de esa parte, de ese segmento de trabajadores que tantas veces, a los que tantas veces recurren y se les llena la boca, la clase media trabajadora. En la franja que va de los 21.000 a los 30.000 euros brutos al año, hay en España 3,5 millones de trabajadores que no van a tener ningún beneficio fiscal. Suponen el 16% de todas las declaraciones de IRPF. Y a tantos porque estamos hablando de un sueldo neto de 1.218 euros al mes, con dos pagas extra de 1.300 en el caso de que no te las hayan prorrateado. Pero esos que ganan 1.218 euros netos al mes, para el gobierno son ricos y, por tanto, no tienen derecho a ninguna rebaja fiscal, aunque ellos estén soportando por igual el aumento de los precios y la inflación desbocada. ¿Qué cuenta también el gobierno en ese plan de presupuestos que ha enviado a Bruselas? Que lo de deflactar el IRPF lo descarta por completo. Es decir, que si te han subido algo el sueldo, si tienes esa suerte, aunque se lo haya tragado con creces la inflación, se lo haya comido el crecimiento de los precios, pues vas a tener que tributar más. Y esa subida de sueldo, por tanto, no va a ser neta. Esto es algo que viene reclamando el PP y que, por cierto, esta deflactación ha aprobado el gobierno de Portugal. no hace falta recordar quién gobierna en Portugal, pero por si acaso hay algún despistado, el socialista Antonio Costa. La subida de los precios se come la de los sueldos antes de que te ingresen incluso la nómina. En el caso de los alimentos se encareció un 14% de media en septiembre. Y con este dato, este sábado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedía una bajada temporal del IVA en los productos básicos.
Yo creo que hay que rebajar de forma temporal el IVA de los alimentos básicos. Al menos durante el tiempo en el que los alimentos tengan un incremento de precios del 14,4%. Por tanto, reducir el IVA de la carne, del pescado, del agua embotellada, de la pasta, de las conservas, creo que temporalmente deberíamos de hacerlo para mandar un mensaje de compromiso social.
Propuesta de Núñez Feijóo en el Congreso Nacional de Familias Numerosas, que son uno de los colectivos, sin duda alguna, más afectados por la subida de los precios. Ese dicho de donde comen dos, comen tres, pues cada vez se está poniendo más difícil. Es más difícil de cumplirlo. En España hay unas 750.000 familias numerosas que tienen tres o más hijos. Y atención a este dato, 7 de cada 10 tienen dificultades para llegar a fin de mes. Por eso no he aprovechado este congreso para pedir a las administraciones que, aunque solo sea por egoísmo, caigan en la cuenta de que ellos contribuyen como nadie al futuro de nuestro país. Por una cuestión evidente. A más hijos, más contribuyentes. María Ángeles es madre de 3 hijos y Maite y Martín, padres de 4.
La verdad que sacar a 3 hijos adelante, en la cesta de la compra se va el 80% del presupuesto de la casa porque ha subido una barbaridad.
Se ha notado muchísimo, sí. Muchísimo. O sea, es que han subido los precios, sobre todo en los productos que más consumen los niños.
Ha incrementado 100 euros, 150 euros al mes la compra.
Congreso Nacional de Familias Numerosas que pone sobre la mesa también una realidad. El de la natalidad, que es el gran desafío que tenemos como sociedad. En España, la media de hijos por mujer es de 1,2. Es verdad que hay razones de todo tipo que explican esta situación. Razones culturales, razones personales y también razones económicas. Y cuando uno va a algún congreso de un colectivo determinado, más hay elecciones por delante, hay que prometer. Feijóo se comprometía, entre otras cuestiones, a bajar el IVA de los vehículos al 10% para las familias numerosas de categoría especial, o recuperar la bonificación del 45% de las cuotas de la Seguridad Social para contratar a empleadas del hogar. Por cierto, hablaba antes de Portugal, cuyo gobierno dirige el socialista Antonio Costa. En enero consiguió la mayoría absoluta con gran envidia por parte de Pedro Sánchez, que ni de lejos se va a acercar a ese escenario si atendemos a las encuestas. Sin ataduras en Portugal, como las de Podemos en España, esto le está permitiendo a Costa tomar decisiones que se diferencian mucho de las de aquí. Te he contado la deflactación del IRPF, pero hay más. Sánchez ha apostado por una revalorización completa de todas las pensiones por igual en función del IPC. Da igual si percibes la pensión máxima como si recibes la más baja, todas por igual. En cambio, en Portugal van a limitar las subidas en función de la cuantía de la pensión. Este es un tema sensible, porque en España hay 9 millones de pensionistas, que son 9 millones de votantes, o de posibles votantes, que tendrán un peso especial en las elecciones que se van a celebrar el próximo año. Ayer los pensionistas se echaron a la calle, convocados por varias asociaciones de pensionistas, liderada por una plataforma que se llama Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.
Y que las pensiones mínimas que sean acorde al salario mínimo interprofesional.
Con lo que no lo dan, o lo van a dar, no llega.
Entre los impulsores de esta protesta destacan asociaciones de izquierdas. La subida de las pensiones en función del IPC, de las más bajas, que parece lógico, también de las más altas, esta cuestión quiere que la patronal se debata, que se incluya en el pacto de rentas. Mira, aquí también nos diferenciamos de Portugal porque allí lo han sacado adelante y aquí es una negociación entre el gobierno, empresarios y sindicatos que está completamente estancada. Esto del pacto de rentas es un acuerdo excepcional para que se reparten el coste de la inflación de forma equitativa y así contribuir a frenar la subida de precios. Los sindicatos dicen que lo asuman íntegramente los empresarios y desde la COE, su presidente, Antonio Garamendi, les dice que eso es, a todas luces, inasumible.
De nosotros no compartimos la opinión de los sindicatos es cuando dicen que hay que poner una cláusula de revalorización en función del IPC, la famosa cláusula, ¿no?, de garantía salarial. Y ahí es donde nosotros no estamos de acuerdo. Una cosa es poner una cantidad, ¿no?, y otra cosa es aceptar ya sine die que a partir de ahora los salarios van en función del IPC, porque es que las empresas no van en función del IPC. O sea, esto es así.
Aquí el tiempo corre en contra de los trabajadores, esto es evidente. Hay muchos empleados que no han visto incrementado su sueldo, con una gran pérdida del poder adquisitivo. Y a los que se lo han subido, pues ni de lejos asume el crecimiento de los precios. No solo eso, luego tienen que declarar más en su declaración de la renta, porque el gobierno se niega a la deflactación del IRPF. Aquí toca ceder. La patronal propone que a ese acuerdo se sume el principal partido de la oposición, porque esto del pacto de rentas es una medida extraordinaria que no se debería limitar a esta legislatura. Y se tendrían que poner sobre la mesa no solo la situación de las empresas privadas y sus trabajadores, también la de los funcionarios y la de los pensionistas. Están pasando más noticias en este domingo y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Tercer mandato
de Xi Jinping en China, que salvo sorpresa será reelegido otros 5 años en el Congreso del Partido Comunista, que ya ha comenzado. Un hecho sin precedentes después de que el presidente aboliera el máximo de 2 etapas consecutivas en 2018.
Salvo sorpresa, qué cosa. Con el Partido Comunista Chino de por medio. Bombardeos.
Continúan en las inmediaciones de Kiev, también en una central eléctrica cercana que ha puesto en riesgo el suministro en la capital. Por otro lado, al menos 11 personas han muerto en territorio ruso, cerca de la frontera, en un ataque a las instalaciones militares de Belgorod.
Sierra Arana.
Un incendio declarado en Granada mantiene en vilo a varias localidades, entre ellas Deifontes o Iznayoz. Se han reforzado los efectivos terrestres ante el avance de las llamas y en la zona ya trabaja 100 de medios. Es el segundo incendio declarado en la provincia en las últimas horas.
A prisión.
El padre y el abuelo del bebé sustraído en Zaragoza. El amigo, el tercer detenido, ha quedado en libertad. Esto sucedió en el aparcamiento del monasterio de Piedra, en brazos de su madre, y después fueron posteriormente localizados en Parla, en Madrid. La criatura se encuentra en buen estado.
Premio Planeta.
Luz Gavás se ha convertido en la ganadora de esta edición con récord de participación con su obra Lejos de Luisiana. La finalista ha sido Cristina Campos. Se trata del premio literario con mayor dotación económica del mundo, 1 millón de euros, superando al Nobel de Literatura.
Y Van Gogh.
Presentan cargos contra las dos ecologistas que lanzaron sopa de tomate contra la obra de los girasoles en el National Gallery de Londres. Las mujeres tienen 20 y 21 años y han sido acusadas de un delito de daños criminales al marco del cuadro.
Sería bueno que el castigo sea lo suficientemente contundente para que el que se esté pensando alguna ocurrencia similar, pues aborte estas ocurrencias. Son las 7 y 13, 6 y 13, sigues en La Mañana del fin de semana de COPE.
La Mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahora os voy a preguntar porque seguro que todos habéis roto algo. ¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un amigo mío que le invitan por primera vez a casa de la que empezaba a ser su novia, intenta ser simpático, habían sacado la mejor vajilla y se empeña en recoger los platos porque él tenía que recoger los platos para quedar bien. Se tropieza con la alfombra y todos los platos se rompen.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
9.324.09324, serie 24. 024.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Ray.
La Mañana.
COPE, estar informado.
Vamos con esa propuesta del escudo antimisiles, proyecto liderado por Alemania, en el que se suman 15 países europeos para reforzar la seguridad continental. ¿Fue España invitada o no fue España invitada a participar en este proyecto? Escucha lo que decía este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles.
A España no se le ha planteado formalmente. En el mismo momento que se haga la propuesta, sin duda la estudiaremos, porque la voluntad de España es estar comprometidos en todos aquellos proyectos que se hagan dentro del ámbito de la OTAN.
Palabras de Margarita Robles en el marco de la reunión de ministros de la OTAN en Bruselas, que un día después repitió aquí en Herrera, en COPE. Bien, pues este sábado Alemania ha desmentido a la ministra. Desde el Ministerio de Defensa germano aclaran que sí han invitado a España a sumarse a este proyecto. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmase en COPE que España no ha sido invitada a participar en el proyecto, el gobierno alemán ha desmentido sus palabras. Un portavoz del Ministerio de Defensa de Berlín ha afirmado que, por supuesto, España cuenta con una invitación expresa y que, de hecho, las autoridades españolas ya participaron en un debate a nivel de expertos celebrado el pasado mes de agosto sobre el nuevo escudo antimisiles. España cuenta, dijo, con una invitación expresa formulada de acuerdo al protocolo europeo y la respuesta corresponde a la iniciativa de cada uno de los países. La prensa alemana atribuye la ausencia de España en el proyecto a la ideología de los partidos que forman la coalición de gobierno, aunque también una coalición de izquierdas y partido liberal gobierna en Alemania y no es óbice para el gasto armamentístico. El partido ecopacifista Los Verdes, que nació para luchar por el pacifismo y contra la guerra, ha celebrado un congreso este mismo fin de semana en el que mayoritariamente se ha pronunciado a favor de nuevos envíos de armas a Ucrania.
Aquí en Herrera en COPE lo negó. Margarita Robles dijo que nada tenía que ver las reticencias evidentes de Podemos para aumentar el gasto en defensa. Alemania nos dice que sí, nos ha invitado. En Berlín, precisamente, ha estado el presidente del gobierno en la reunión de los socialistas europeos. Una cita que está marcada por la guerra en Ucrania y por la crisis energética que azota Europa. En su discurso, Sánchez defiende una respuesta unitaria ante las amenazas de Putin, y en cuestiones energéticas también hablaba de esa excepción ibérica como algo que debería utilizarse a nivel europeo, el tope al gas, y también el proyecto MidCat, el gasoducto que conectaría la península ibérica con Europa a través de los Pirineos para trasladar el gas procedente de África, y que ya ha rechazado en varias ocasiones el presidente francés Emmanuel Macron.
En España concentramos un tercio de toda la capacidad de gas de Europa. Nosotros queremos ser más solidarios con otros países que son más vulnerables con esta guerra híbrida. Con Putin usando la energía en contra de la economía e industria europea, creo que es importante encontrar otras alternativas acelerando las conexiones de la península ibérica con el resto de la Unión Europea.
La crisis energética que redobla las amenazas. Aquí en España, todos los expertos, también desde el gobierno, nos repiten que no va a haber problemas de suministro porque está garantizado. ¿Sería posible que vivamos un gran apagón en Europa? Vamos a encontrar respuestas con Ana Rumi.
Sin luz, sin teléfonos móviles, sin calefacción y sin comunicaciones. Así es como podríamos quedarnos este invierno si ocurriese un gran apagón a nivel europeo, algo para que las grandes ciudades del continente ya se están preparando. Y es que dicen que si el conflicto en Ucrania se alarga y Rusia sigue cortando el suministro de gas a Europa, podríamos sumirnos en una oscuridad total. Un escenario para el que países como Reino Unido o Francia ya se están mentalizando. Pero ¿es posible un gran apagón a ese nivel en España? Alberto Abanade, coordinador del Máster de Ingeniería de la Energía en la Universidad Politécnica de Madrid, nos contesta.
Yo creo que no es posible, en principio, porque el impacto que tienen las centrales de gas dentro del mix, pues es, aunque es importante desde el punto de vista del precio final, ¿no? Pero sin embargo, desde el punto de vista de la cantidad de energía generada, es pequeño, se podía cubrir con otras fuentes.
Estamos muy lejos de que pase y además no es comparable nuestra situación a países como Reino Unido, como nos recuerda el experto, porque tenemos mucho más sol, entre otras cosas. Eso sí, no está de más implementar ciertas medidas que supongan un ahorro de energía y que además cuidan del medio ambiente.
Hacer que las calderas vecinales de calefacción, pues en lugar de empezar el 1 de noviembre, pues empiecen el 12 de noviembre.
Cabe recordar que la energía es algo muy complejo, pero para tranquilizarnos, un gran apagón no es un escenario posible en España este invierno.
Mientras el régimen de Vladimir Putin continúa con sus ataques a ciudades y puntos clave como Kiev. En las últimas horas, los bombardeos se han dirigido contra una central eléctrica para el suministro de la capital ucraniana. Las autoridades ya advierten de que podría haber cortes de luz. En COPE hemos hablado en las últimas horas con Polina, una profesora de español en la Universidad de Kiev. Dice que, a pesar de todo, tratan de continuar con su vida normal.
A pesar de estos días duros, tratamos de llevar nuestra vida cotidiana. Trabajamos, vamos de compras, hacemos nuestros asuntos domésticos. En Kiev funciona todo: tiendas, centros comerciales, clínicas. Yo, por ejemplo, soy una profesora de una universidad y nosotros seguimos trabajando.
La guerra en Ucrania, que está condicionando buena parte de nuestras vidas, fundamentalmente en la cuestión económica y en los precios. Ya sabes que el IPC se situó en el 8,9% en septiembre. Se han encarecido todas las facturas. Los precios de la calefacción han subido un 24% este año. La cesta de la compra, los alimentos, un 14,4%, que es la más alta desde enero de 1994. Eso lo notas cuando vas al supermercado. Imagina aquellos que en casa son más de 4 miembros, es decir, son una familia numerosa. Y esto es la situación a la que se enfrenta María Ángeles, es madre de 3 hijos en Vigo.
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que sacar a 3 hijos adelante, la cesta de la compra se va el 80% del presupuesto de la casa porque ha subido una barbaridad. Y luego, como también está en alza la luz y el tema de colegios extraescolares, el comedor también nos subió, pues la verdad que cuesta bastante.
Pero bueno, compensa.
Compensa. Tiene muchas gratificaciones también, la verdad, la familia numerosa. Sí, hay siempre alegría en la casa, no falta.
Testimonios que hemos recogido en el Congreso de Familias Numerosas que se ha celebrado este fin de semana en Santiago de Compostela. En España hay 750.000 familias de este tipo y 7 de cada 10 tienen dificultades para llegar a fin de mes. Hoy domingo el mundo entero mira a China, salvo sorpresa, que si hablamos del Partido Comunista de China, pues no parece que la vaya a ver. El presidente Xi Jinping va a revalidar hoy su tercer mandato en el Congreso de este partido, que se celebra cada 5 años en Pekín y que ya ha comenzado. Es la cita más importante del régimen comunista, en la que la decisión está en manos de 2.300 delegados que van a acudir al Gran Palacio del Pueblo. Esto sucede después de que Xi Jinping aboliera en 2018 el límite de mandatos para ser presidente del país, que era de 2 etapas consecutivas de 5 años. Dice que en el Congreso que comienza hoy, el partido tiene que exhibir una mayor iniciativa histórica y escribir un capítulo aún más magnífico para el socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era. Un Congreso que llega con 3 frentes abiertos: la política de tolerancia cero de la pandemia en el país, el deseo de anexionar Taiwán, y lo pone en fecha en 2025, y la postura de China en la guerra de Ucrania, una postura que no ha sido del todo clara, a pesar de su especial sintonía y simpatía por Vladimir Putin en determinados aspectos de esta invasión de su habitual aliado ruso en Ucrania. China se ha puesto de perfil. Atención a esta historia que hemos conocido en las últimas horas. 4 personas han sido detenidas tras el hallazgo del cadáver de una niña de 12 años dentro de una maleta en una calle de París. La niña desapareció en la tarde del viernes cuando sus familiares denunciaron que no había vuelto a casa tras el colegio. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Lola tenía 12 años. El viernes salió del colegio a las 3 de la tarde, pero unas horas después sus padres, viendo que no llegaba a casa, llamaron a la policía, que inmediatamente pensó que podía tratarse de un secuestro. El padre de la niña, que trabaja como portero en el edificio en el que viven, descubrió en una cámara de vigilancia que su hija había entrado en el inmueble, pero no había llegado a casa. Cerca de la medianoche, un sin techo avisó que había encontrado el cadáver de la joven en el interior de un cofre junto a 2 maletas en el patio de un inmueble. Ayer realizaron la autopsia al cuerpo de la adolescente, que concluyó que había sido asfixiada. Han abierto una investigación por asesinato de menor de 15 años y esta ha sido confiada a la brigada criminal. A lo largo del día fueron detenidas 6 personas, entre ellas una mujer de 30 años que los padres no conocían y que aparecía en las cámaras de vigilancia hablando con su hija poco antes de su desaparición.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos situamos en Bruselas. El Museo Real de Bellas Artes de Bélgica indaga en uno de los grandes pintores españoles, Pablo Ruiz Picasso, y en su relación con la abstracción. Nos situamos en la capital comunitaria, corresponsal Paloma García Vejero.
Esto no ha hecho más que empezar. El proyecto llamado Celebración Picasso engloba más de 40 exposiciones y eventos de aquí al año que viene. Pero esta de la que hablamos hoy es única. Se titula Picasso y la abstracción. Abre sus puertas este fin de semana en el Museo Real de Bellas Artes de Bélgica, que está aquí al lado de la Grand Place, y se mete de lleno en la paradoja del pintor malagueño. Decía ser su gran detractor y al mismo tiempo fue el precursor. O sea, no pertenece al movimiento y a la vez no hay un solo libro de historia de la abstracción que no comience con un cuadro de Picasso, como subrayan los organizadores de la muestra. Reconocen que si estuviera vivo no le haría mucha gracia ver lo que han hecho, porque Picasso siempre rechazó la abstracción como un error. Pero en esta selección de su obra encontramos pintura abstracta firmada por él. Estará hasta febrero.
24 horas al día, 365 días al año. Siempre informa, te entretiene, te acompaña. La radio lleva encendida en España desde hace casi 100 años y ahora se sumerge en un nuevo reto: la educación y formación de niños y adolescentes. La radio como herramienta educativa es un asunto que se ha abordado en el primer congreso de radio escolar promovido por el Ministerio de Educación y la Fundación COPE, que se ha celebrado en Villanueva de la Serena, en Badajoz. Pilar Alegría es la ministra de Educación.
Una forma excepcional para informarse y sobre todo también para conocer la realidad. Y un medio que es absolutamente vivo, que está además sabiendo adaptarse a los nuevos tiempos a través de esos podcasts y otros formatos innovadores, pero que sigue congregándonos a todos y a todas. Permitirme que dé las gracias a la Fundación COPE por su excelente colaboración con el Ministerio de Educación para desarrollar este congreso.
En la actualidad, cada día sintonizan la radio más de 22 millones de personas.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Lucena se prepara para vivir uno de los momentos más importantes del año. La misa de ofrenda de frutos a la Virgen de Araceli, patrona de esta localidad cordobesa y del campo andaluz. Una cita que 13 lleva a toda España en una retransmisión única. Desde el Santuario Diocesano de María Santísima de Araceli, Santa Misa de Ofrenda de Frutos. El domingo por la mañana, en 13.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Cada detalle en casa cuenta para ahorrar. Y en Berti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo 16 de octubre. Enseguida te actualizo la última hora de este día, que pasa por el plan presupuestario, sobre la bocina que ha mandado el gobierno a Bruselas. Pero antes deja que te cuente, que te recuerde lo que está pasando en Irán. Ya sabes que tras la muerte de Mahsa Amini, el pasado 16 de septiembre, se han intensificado las protestas y movilizaciones contra el régimen de los ayatolás, que dirigen el país con mano de hierro desde 1979. Esa muerte se produjo de Mahsa Amini tras la detención de esta joven por la denominada Policía de la Moral, que la llevó a comisaría, de donde ya salió sin vida. La joven fue detenida por no cubrirse bien el cabello con el velo. Tras las protestas que se repiten en las calles de Teherán, el régimen ha respondido con máxima dureza. La última hora es que esta noche se han producido un incendio en la prisión de Evin, donde se han escuchado disparos y alarmas. Al menos 8 personas han resultado heridas. Esta cárcel es a la que han sido enviados cientos de detenidos por las protestas que han continuado en las últimas horas en al menos 12 ciudades iraníes. También allí se encuentran en esta prisión presos políticos, periodistas y extranjeros. Mañana lunes, los ministros de Exteriores de la Unión van a aprobar nuevas sanciones contra Irán. Y eso es precisamente lo que están pidiendo con insistencia los activistas por los derechos humanos. Activistas como Niloufar Saberi, una voluntaria iraní que llegó a España huyendo de la represión hace 42 años y que esta semana ha contado en Herrera, en COPE, que las sanciones de la comunidad internacional son fundamentales.
Porque es como tratar, por ejemplo, en su día a Hitler como gobierno legítimo y negociar y tener tratados y comercio con ellos. Cada dólar, cada euro que le llegue a la República Islámica de Irán será empleado para aplastar a su propio pueblo.
Saberi ha contado en COPE cómo antes de la llegada de la teocracia de los ayatolás, la mujer no tenía ninguna limitación legal. Hicieron retroceder el país a la Edad Media e impusieron una inquisición islamista que denunciaba en Herrera en COPE. Una inquisición que se ensaña especialmente con las mujeres.
Entre otras barbaries en Irán, las mujeres tenemos un código de vestimenta obligatorio. Incumplirlo puede suponer multa, pena de cárcel, azotes, incluso la muerte, como ha sido el caso de Mahsa Amini.
Lo cierto es que algo se estaba moviendo en Irán, incluso dentro del propio régimen. Ali Larijani es presidente del Parlamento y es oficial de la Guardia Revolucionaria. Ha sido una de las primeras figuras en romper con la línea oficial. Larijani ha dicho esta semana que la sociedad iraní necesita más tolerancia y que la policía no debe ocuparse de si las mujeres llevan bien o mal puesto el velo. No ha sido el único. Hace unos días, el jefe del Poder Judicial dijo que estaban listos para escuchar sugerencias y solucionar los errores que hayan podido cometer. Eso sí, la versión oficial no cambia. El propio líder supremo de Irán, Ali Khamenei, califica esta semana las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini como pequeños disturbios de los que volvió a acusar al enemigo y ante los que, según dijo, permanecerá firme. Hay más noticias en este domingo. Te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
El gobierno envía a Bruselas el plan presupuestario de 2023.
Sí, en el último día de plazo contempla por primera vez dos escenarios económicos. En el primero incluye las mismas previsiones tributarias que refleja el presupuesto del año próximo y un segundo escenario más real en el que se reconoce que se recaudarán 24.000 millones más en impuestos, además de un plan de 10.000 millones para futuras actuaciones.
El gobierno envía a Bruselas el plan presupuestario de 2023. Sí, y en Ucrania continúan los bombardeos en las inmediaciones de Kiev.
En las últimas horas se ha lanzado además un misil contra una central energética, lo que amenaza el suministro de luz en la capital. Por ello, el gobierno de Kiev ha pedido a los ciudadanos que ahorren energía, mientras el ejército ucraniano mantiene su ofensiva en torno a la anexionada Jersón y, por otro lado, al menos 11 personas han muerto y una quincena ha resultado herida en un ataque a las instalaciones militares en territorio ruso, concretamente en Belgorod.
Y la noticia ahora mismo está en China, donde ha comenzado ya el Congreso del Partido Comunista Chino, en el que va a encumbrar de nuevo a Xi Jinping, que revalidaría así su tercer mandato, algo que no sucedía desde los tiempos de Mao Zedong. Y ya está todo listo para el primer clásico de la temporada entre el Real Madrid y el Barça. Guillermo Díaz.
Y con la ausencia confirmada de Thibaut Courtois en el Real Madrid, por su parte Antonio Rüdiger aparece en la lista de convocados. En el Barcelona se ha confirmado la presencia de Jules Koundé, que viene de lesión. Ambos equipos llegan en la punta de la tabla empatados con 22 puntos. El clásico se vivirá a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Así viven la previa sus entrenadores.
No quiero inventar, porque nunca he inventado. Es verdad que el año pasado he intentado de inventar algo, me han dado un palo.
Me gusta jugar contra el Madrid, a mí me gusta, yo soy muy competitivo, me gusta, claro que sí, es un clásico y siempre le digo a los futbolistas que a mí me gustaría seguir siendo futbolista para jugar este tipo de partidos.
La jornada de sábado terminó con la victoria del Atlético de Madrid en su visita al Athletic de Bilbao 0-1 con gol de Griezmann. Hoy, Celta de Vigo, Real Sociedad, Español, Valladolid, Betis, Almería y Villarreal, Osasuna. Partidos que podrás escuchar a partir de las 12 del mediodía en tiempo de juego de la cadena COPE. Y en Liga Endesa, el Barcelona ha vencido al Manresa a domicilio y hoy el Real Madrid recibe al Juventud.
Vamos con la prensa. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Se desvela más datos sobre esos polémicos contratos de diplomáticos en la Embajada Española en Washington por parte del gobierno. Dice este periódico que Exteriores se saltó sus propias reglas para llevarlos a cabo.
Sí, es un tema que desveló en exclusiva este periódico, ese caso de la bolsa de trabajo en la Embajada Española en Estados Unidos, utilizada para colocar en la delegación a los cónyuges de varios diplomáticos. Bueno, pues amplía este asunto hoy en portada. El diario ABC dice que varios familiares de esos diplomáticos carecían incluso de permiso de trabajo cuando la mayoría de las ofertas adjudicadas exigían tener todos los permisos en vigor al presentar las candidaturas.
¿Qué cuenta la vicepresidenta Teresa Rivera en su entrevista en La Razón?
Pues es verdad que no es muy original el titular que deja Rivera en esa entrevista que le hacen nuestros compañeros. Dice que la crisis energética que vivimos no es una que se vaya a resolver a muy corto plazo. Y en la línea de lo que dijo ayer su jefe, Pedro Sánchez, en Berlín, apunta a Rivera a las empresas eléctricas. Dice que cree que no están jugando limpio, que falta claridad en la factura. Y luego, si quieres, Antonio, te amplío varias cuestiones. Por ejemplo, cómo los varones del Partido Socialista, precisamente, revela El Mundo, huyen del giro a la izquierda que está dando Pedro Sánchez. O también, lo acabas de contar, cómo El Mundo está mirando a China, donde el Partido Comunista elige, perpetúa a Xi Jinping en el poder.
7:38, 6:38 en Canarias. Mañana del fin de semana de COPE nos adentramos ahora en las claves económicas de una semana en la que se ha confirmado la moderación de los precios en el mes de septiembre. No es que bajen, no bajan los precios, no lo estás notando tú, sino que se modera la subida de una cesta de la compra que está en niveles no vistos desde hacía 36 años. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, el Instituto Nacional de Estadística casi no ha tocado el dato adelantado hace un par de semanas, apenas una décima más a la baja, dejando la inflación interanual
en el 8,9%.
Sí, es un importante recorte con respecto a agosto, un 1,6% menos, gracias sobre todo a la bajada del precio de la electricidad y de los carburantes. Ahí se nota, Antonio, pues ese tope del gas, las rebajas de impuestos a la factura de la luz, los 20 céntimos por litro de carburante o los bonos de transporte gratuitos. Pero ojo, porque las gasolinas ya han comenzado a subir de nuevo en octubre tras la decisión de la OPEP de los países productores de recortar esa producción de crudo. Aún así, la luz nos está costando un 20% más que hace un año y pagamos un 26% más si repostamos con diésel. Pero sobre todo destacan los alimentos, que no bajan. Han seguido subiendo en septiembre. La tasa es del 14,4%, es la más alta desde que se registran los precios de los alimentos desde el año 94, con importantes repuntes, pues por ejemplo, de casi el 40% en las harinas, del 30% en la pasta, del 24% en los huevos, del 33% en la mantequilla. Son todos productos que usamos en el día a día, ¿no? Y del 65%, por ejemplo, en el caso de los aceites. El IPC subyacente, el que excluye alimentos y energía, eso por tanto lo refleja, lo más volátil, se ha moderado apenas dos décimas y está en niveles pues muy altos, ¿no? Del 6,2%. El coste de la vida, como dices, Antonio, está en niveles que no se veían desde hacía 36 años, con unos salarios que están subiendo pues a un ritmo mucho menor.
Cuando el INE confirma todos estos datos, hace ya muchas semanas, meses, que los ciudadanos lo están notando en sus bolsillos. Y por eso también nos piden que miremos un poco más allá. Lo vamos a hacer con Ángel de la Fuente, que es director de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE.
Buenos días.
Bueno, desde que el viernes conocimos la confirmación del INE, que se sitúa la inflación interanual en el 8,9%, venimos contando que se debió a la moderación y a la bajada en el precio de los carburantes. Pero claro, en este mes de octubre, en estos primeros 15 días, hemos visto, tras la decisión de la OPEP y de Rusia, cómo los carburantes han vuelto a subir. ¿Qué va a pasar con los precios de aquí a finales de año? Y si se va a mantener esa tendencia hacia la moderación.
Pues me temo que nadie lo sabe. A ver, la tendencia de los precios, sobre todo de la energía en los últimos meses, está clara, pero siempre hay pequeños dientes de sierra al alza y a la baja. En septiembre, pues tuvimos una ligera bajada. Y hombre, como todos estamos ansiosos por ver mejoras, pues tenemos la esperanza de que eso sea un punto de inflexión y de que la cosa vaya mejorando. Además tendría cierta lógica, porque ya han subido tanto que es difícil pensar que puedan subir mucho más, pero no es descartable que se vuelva a girar al alza, sobre todo en el invierno, con el aumento de la demanda energética y las mayores complicaciones para la oferta rusa y demás. O sea que dará que cruzar los dedos y ver qué pasa. Yo temo que no hay mucho más.
Estamos viendo, Ángel, esa moderación de precios en España, aunque siguen en niveles muy elevados, ¿no? Pero no así tanto en Estados Unidos o en Alemania, ¿no? ¿Esto nos podría arrastrar a nosotros?
Bueno, son cosas distintas. En Estados Unidos la inflación tiene un componente más doméstico, más de demanda que aquí, y aquí también en Alemania, y en Alemania más que aquí, es más importada y más de origen energético ligado a la crisis de Ucrania. En principio, nosotros somos un poco menos sensibles que Alemania a posibles interrupciones del suministro, y eso debería ayudar un poco a que se notara menos en precios, pero poco. O sea, al final se acabaría trasladando también a España, ¿no? El poco gas que haya, pues se reparte entre todos en base a la disposición a pagar por él, básicamente.
Bueno, la subida de la cesta de la compra, las facturas energéticas están poniendo en apuros a muchas familias. Los próximos presupuestos recogen un gasto público récord, coincidiendo precisamente con una ralentización de la economía, un aumento del gasto que se viene repitiendo desde el propio estallido de la pandemia. ¿Esto es sostenible en el tiempo?
No, o sea, esto es comprensible y se puede hacer brevemente en periodos de emergencia como este, ¿no? Que bueno, hay crisis, la pandemia, después la guerra hay que hacer frente a esas crisis y también a las consecuencias económicas y sociales, y eso exige un mayor gasto, que quizás se podría haber controlado un poco más, ¿no? Hemos gastado con una cierta alegría, sin pensar muy bien las implicaciones. Pero claro, esto no lo puedes hacer siempre. O sea, en los últimos años, desde el 2018 hasta el 23, pues el gasto público aumenta del orden de 6 puntos de PIB en 5 años, ¿no? Esto es un ritmo que no se puede sostener. De hecho, el gasto aumenta bastante más que el PIB. O sea,
que el crecimiento de la economía, vamos, que el tamaño de la economía.
Sí, exacto. Entonces, pues claro, esto no se puede mantener para siempre.
Un gasto público récord, Ángel, en las próximas próximos presupuestos recogen pues una importante partida también de fondos europeos. Se confía en que esto impulse el crecimiento. Pero Ángel, de los 51.000 millones de fondos europeos que han recogido los dos últimos presupuestos generales del Estado, ¿cuánto de ese dinero ha llegado a la economía real?
Llegado en el sentido de pagarse al preceptor último, pues poco. O sea, estimamos que deben ser como 7-8 mil millones, pero hasta mediados de año. Pero claro, hay que tener en cuenta que el proceso es largo y complicado. O sea, tú primero, eso entra a través de los presupuestos generales del Estado. El Estado, hay una parte muy pequeña que ejecuta directamente, pero la mayor parte de esos recursos se los transfiere a otras administraciones, tanto las comunidades autónomas, ayuntamientos por un lado, y a entes públicos, organismos públicos, como pueda ser redes en temas de digitalización o el IDAE en temas de energía y similares. Y bueno, luego ellos tienen que sacar unas órdenes de bases con los requisitos para las ayudas. Esto se abre, entonces la gente presenta sus solicitudes o las ofertas o las solicitaciones. Hay que resolver esas licitaciones o concursos, quién se queda con la obra. Entonces, una vez que o hay que hacer la obra y al final te pagan, ¿no? O sea, que es lógico que esto tarde.
Un problema de burocracia mezclado también por una falta de transparencia informativa, que muchos ciudadanos no saben cómo pueden acceder, ni empresas tampoco, cómo pueden acceder a esas ayudas. Don Ángel de la Fuente, director de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, le agradecemos mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE.
Un placer.
Bueno, Marta, me quedo con ese titular. Con una guerra de por medio, con una crisis energética sin precedentes, es complicado saber hasta cuándo vamos a seguir soportando esta inflación disparada.
Sí, lo que está claro es que los precios elevados van a continuar. El único consuelo que nos queda, Antonio, es confiar en que esa moderación se vaya sosteniendo en el tiempo y, bueno, aunque sigamos con esos precios elevados, cada vez sea un poquito menos, ¿no? A ver si es posible.
Y ahora otra vez los carburantes.
Otra vez,
ya
sí.
Muchas gasolineras están con el diésel por encima
del
de los 2 euros.
Efectivamente.
En fin. Marta, buen fin de semana.
Venga, un abrazo.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Alfredo Landa.
A esto se le llama hurto de uso, vamos.
Y Sancho Gracia. Dos actores para el recuerdo en una tarde dedicada a nuestro cine.
Que sea lo que Dios quiera.
Un curita cañón.
¡Es un cañón!
Y avisa a Curro Jiménez.
Lo intentaré.
El domingo por la tarde.
¿A qué esperáis?
¡Viva el cine español! En 13.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Ya te hemos contado las máximas que nos esperan para hoy domingo. Y no solo en la mitad sur. Atentos a los 30 de Zaragoza o a los 28 que se esperan hoy en Vitoria, en Valladolid, en Zamora o en Pamplona, o los 31 de Bilbao. Hemos cruzado el ecuador de octubre y tenemos que decir que por mucho que nos vayamos acercando al invierno, de momento no ha llegado el frío, no ha llegado con todos sus galones. Y esto, viendo cómo están los carburantes y el precio de la electricidad y del gas, es una buena noticia, aunque sea un agravante más para la sequía, con un periodo ya muy, muy largo de ausencia de lluvias generalizadas. Estamos a vueltas con la crisis energética, con la subida disparatada de los precios de todo lo que tiene que ver con lo que se emplea para producir energía, también para calentarnos, y con muchas preguntas que nos hacemos en la mañana del fin de semana de COPE. ¿Qué va a pasar con las calefacciones centrales? ¿Cuánto se va a disparar la factura? En España hay ahora 1.600.000 hogares con caldera comunitaria de gas. Como ves, hay muchas personas afectadas, así que la incertidumbre es máxima. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Sí, pues hay muchas dudas aún y ya estamos a mediados de octubre. El problema de las comunidades de vecinos con este tipo de caldera es que no pueden pasarse al mercado regulado, que es el más barato, es el que recomienda a los expertos. La ley les considera grandes consumidores y por eso se les aplica la misma tarifa que a una industria. Y hay que tener en cuenta que el precio del gas se ha multiplicado por 7 en los dos últimos años. Algunas comunidades de vecinos con este tipo de calderas pues se han planteado subir las cuotas a los vecinos, pero claro, no todo el mundo puede hacer frente a estos gastos. Ana, por ejemplo, vive con sus padres. Son ya mayores y nos contaba que aún es pronto para saber qué van a hacer.
Casi todo el mundo estamos preocupados por lo mismo. Ya que sube el precio de la calefacción y no suben los sueldos, te tendrás que plantear en un futuro las horas en las que tienes que encender la calefacción para así ahorrar un poco. Pero claro, la verdad es que cuando llegue verdaderamente el frío, ya sea por ejemplo por el mes de enero, igual tenemos que cambiar de opinión y tenemos que ponerla un poco más de lo que ahora pensamos, más y menos cuando hay niños y mayores en casa.
Bueno, ya sabes que el gobierno viene anunciando medidas estos últimos días. Primero lo anuncian, luego lo vuelven a anunciar. Si pueden por tercera vez también lo vuelven a anunciar. Luego se aprueba en el Consejo de Ministros, por lo que nos lo vuelven a contar otra vez. El caso es que se trata de evitar el impacto de la subida del gas en los consumidores. Por ejemplo, ahí está la bajada del IVA al precio del recibo del gas. Pero este tipo de comunidades de vecinos con calderas comunitarias de gas eran las grandes olvidadas. Y hay que mirar a la próxima semana, esta semana que está a punto de empezar, porque el martes el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una medida más concreta que anunció el jueves en el Congreso el presidente del Gobierno. Es la creación de una nueva tarifa regulada para las comunidades de vecinos con este tipo de calderas.
Sí, con el fin de limitar hasta finales del 2023 el incremento trimestral de los precios, como ocurre hasta ahora con las tarifas reguladas que ya existen. Según las estimaciones del Ejecutivo, esta medida va a permitir a casi 1.700.000 hogares reducir su factura a más de la mitad de lo que pagarían con las condiciones de mercado actuales. Así lo anunciaba Sánchez en el Congreso.
Una medida muy importante para el gas natural, para los gastos en calefacción y agua caliente de 1.700.000 hogares en nuestro país que cuentan con calderas de gas comunitarias. Vamos a extender la protección que ya otorgan las tarifas reguladas, las tarifas de último recurso 1, 2 y 3, a los hogares que formen parte de comunidades de vecinos con calefacciones centralizadas de gas natural, creando con ello una nueva tarifa regulada para que se limite hasta finales del año 2023 el incremento trimestral de los precios.
Este es el anuncio, ahora falta por conocer la letra pequeña, cómo se concreta, porque normalmente las calefacciones centrales suelen encenderse el 1 de noviembre, aunque si se adelanta la llegada del frío, que de momento nos lo ha hecho, se adelantaría el encendido. María Pilar López es dueña de la administración de fincas LAN en Logroño, contaba en COPE, que es una buena noticia, pero eso habrá que ver ahora la letra pequeña.
Tenemos que prever con mucha certeza para no tener problemas pues de falta de liquidez en las comunidades y no poder pagar la factura del gas. O sea que esta es una muy buena noticia, el saber que el precio del gas pues se va a regular y se va a limitar de alguna manera.
Pues ya lo has dicho antes, Antonio, este fin de semana en general está haciendo muy buen tiempo. Pero las diferencias entre las temperaturas máximas y las mínimas sí son muy acusadas. Por la noche y al amanecer, las casas están quedando ya frías en muchas zonas de España. Por ejemplo, en Ávila, hoy la temperatura máxima va a ser de 22 grados, pero la mínima de 11. En Soria es de 21-12 y en Teruel 24 de máxima y 12 de mínima. Por eso te decía que sí, que la diferencia es muy acusada y que por las mañanas pues las casas están fresquitas.
Y luego, Alicia, la lógica nos dice que a medida que vayamos ya agotando el otoño, nos acerquemos al invierno, pues lo normal debería podría ser es que se aproxime el frío y los vecinos con calderas centrales buscan salidas para evitar las facturas altísimas que se esperan. Uno de los casos más drásticos llega desde Logroño. Ahí la Junta de Vecinos de la calle Huesca 82 decidió hace unas semanas no encender la calefacción este próximo invierno. Dicen que el recibo de la comunidad se les dispararía a 500 euros mensuales.
Sí, algunos vecinos han contado a nuestros compañeros de COPE Logroño que hay deudas de hasta 25.000 euros y los altos recibos que se esperan los próximos meses se sumarían a esas deudas ya pendientes. Pilar es una de las propietarias de ese edificio.
Porque hay gente que debe muchísimo dinero a la comunidad. Estoy hablando de 24, 25 mil euros en concreto de una persona. Y entonces, si toda esa gente que debe dinero no lo debiese, posiblemente esta postura tendríamos para poder gastar en la calefacción este invierno. Me da mucha pena porque hay gente muy mayor, gente que si paga eso no puede sobrevivir con 300 euros. Hay gente anciana con patologías, hay enfermos, hay niños. Entonces, yo espero que esto se pueda llegar a una solución un poquito lógica.
Bueno, pues Arlena vive también en ese edificio. Es inquilina, como casi el 80% de sus vecinos. Explicaba en COPE Logroño que no sabe cómo va a pasar el invierno con su hija de 13 meses.
Yo ya he bajado todas las persianas, las he cerrado a cal y canto. No puedo ventilar, prefiero que huela cerrado, que mi hija coja una pulmonía, una bronquitis. O yo, que yo soy muy sensible también al frío. En mi casa ya hay 9 grados de diferencia con el exterior. Más frío en mi casa que fuera. Yo tengo que poner una estufa de aire toda la noche prácticamente porque hace frío en mi casa. La niña no nota.
La situación es muy compleja. Y en otras comunidades de vecinos se ha llegado a plantear poner la calefacción central menos horas. ¿Cómo se decide esto? Pues para decidir cuestiones como el horario, se requiere que el acuerdo sea adoptado por la mitad más uno de los que acuden a la junta de propietarios, es decir, mayoría simple. Esto para los que no suelen acudir a las reuniones y luego quieren cambiar lo que se ha decidido ahí. La misma proporción es necesaria para acordar no encenderla, ya que es una decisión temporal y significa que el servicio no se suprime de forma definitiva.
Sí, y otra pregunta que surge es si la comunidad decide encender la calefacción, pero un propietario no puede hacer frente al pago, pues ¿qué opciones tiene? Bueno, pues salvo que lo impugnen los tribunales, los expertos destacan que la única opción sería intentar llegar a un acuerdo con la comunidad con el fin de que se le concedan, por ejemplo, facilidades de pago, pues amparándose en la situación de crisis.
Bueno, pues esta es la situación ahora mismo. Gracias, Alicia. Veremos qué pasa al final, porque es un tema que afecta a muchos españoles. Te recuerdo que 1.600.000 hogares tienen calefacción comunitaria de gas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos. Para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Conseguir un coche revisado y garantizado es inteligente. Y si es de las mejores marcas, muy inteligente. Y con el mejor precio y financiación, inteligente, inteligente. ¡Hey! Si buscas coche, entra en heycar.com y encuentra coches seminuevos de calidad por mucho menos de lo que esperas. Lo inteligente es heycar.com.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldó era una cepa.
una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valduero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Valduero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Paula? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantada de hablar con vosotros.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas, en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.